Para quienes nos están viendo, ven sentado a mi izquierda a Tirso Fiorotto, que viene a presentar, a conversar sobre un libro que se va a presentar este jueves 25 de julio acá en nuestra ciudad, en Paraná. Tirso, buen día.
Hola, buenos días. Bueno, un gustazo estar acá.
No, gracias por visitarnos.
Gracias por la invitación.
Por venirte a la radio, que siempre está más bueno. Nos gusta conversar.
Bueno, al pelo.
En vivo, digamos, con la gente. Eso está bueno.
Bueno, verse la cara, ¿no?
Sí, verse la cara.
No tanto WhatsApp y cosas.
Qué sé yo. No eras muy del WhatsApp.
No.
Pero ahora sí.
Pero igual sí, porque viste que ahora hay grupos de WhatsApp y
te obligaron.
A la distancia vos te mandás un abrazo, ¿no?
Está bien, sí. Está bien. En sumo, Tirso Fiorotto, la audiencia seguramente lo conoce, pero es un periodista hiper reconocido de nuestra ciudad.
Viejo
periodista, puede decirse también.
Sí, cómo no.
Que se un poco esquivo era el WhatsApp y toda esa cuestión
en su
momento.
Lo llamabas por teléfono a la casa.
Al teléfono fijo.
Claro, hasta que perdí el fijo porque me fui a vivir a Colonia Avellaneda.
Ahí
vivo en el barrio Los Zorzales.
Ahí fue el cambio.
Al lado del arroyo Las Tunas.
Ah, mira qué lindo.
Está esperando atención de la nación, la provincia, los municipios para limpiarlo un poco, ¿no? Pues dicho sea de paso.
No quiero irme de tema porque te invitamos para hablar de un libro, pero el otro día, el domingo, caminando por la costanera, decía que las bajantes del río siempre son tristes, pero cuando baja vos decís, mirá, ¿por qué no aprovechamos y juntamos la botella?
Ah, sí.
Viste que, pero bueno, nunca pasa.
Hay que aprovechar cuando en la bajante de juntar la basura esa que ha venido de los arroyos.
Claro.
Somos la misma sociedad, viste, a veces.
De todo, ¿no? Pero
tenemos esa conciencia.
Pero bueno, comentario al paso.
Ajá.
Charrúas, Genocidio o Integración, es un libro de Diego Bracco.
Uh-huh.
Ahí en la presentación y en la difusión de este texto queremos que nos cuentes un poco de qué va, digamos, y qué, sobre todo qué discusión, digamos, propone.
Diego Bracco es un gran investigador uruguayo, medio italiano, medio danés, ¿no? Vive mucho tiempo en Europa y ahora está pasando un tiempo en Uruguay. Lo contactamos por suerte acá en Tacuarembó, de manera que va a viajar mañana, posiblemente esté llegando esta noche.
Ajá.
Para presentar la obra, sí, Charrúas, Genocidio o Integración, que tiene datos totalmente novedosos para nosotros, con una gran investigación que ha hecho principalmente él en los archivos de Sevilla y en otros archivos, porque además ha escrito sobre otros pueblos nuestros de la región, ¿no es cierto?, del Uruguay, de Entre Ríos, de Corrientes.
Leí chusmeando un poco sobre el investigador, sobre Minuanes.
Sobre Chaná, sobre Minuanes, sobre Genoa, sobre Guaraníes. De manera que este libro hace un planteo no solamente con documentación muy importante, sino también con una interpretación, ¿no? Y donde brinda detalles sobre la presencia de charrúa, particularmente en la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Incluso con una presencia, digamos, fundamental en nuestro territorio, en lo que sería después Entre Ríos, ¿no es cierto? Sin tomar tanto al Uruguay como límite, ¿no? Porque no era un límite en esa época.
Claro.
Y, por supuesto, hasta que en 1750 son expulsados, son combatidos ahí en Victoria, en lo que fue el Cerro de la Matanza, ¿no?
Claro.
Y ahí muchos mueren, otros se dispersan, se van al Uruguay, y otros quedan reducidos en Callastá, acá en el norte de Santa Fe.
Ajá.
Ahí vivieron muchos años, fueron evangelizados, algunos se integraron, eso lo tendremos que escucharlo de Bracco, ¿no? Y resulta que hace pocos años Bracco y otros colaboradores de él, o colegas de él, investigadores, encuentran en los archivos de Sevilla 175 nombres charrúas, que podríamos decir entrerrianos, ¿no? 175 voces, nombres ¿no? propios de mujeres y hombres charrúas, claro, viviendo reducidos en Callastá, ya en el año 1760, 1770, ¿no? Pero que habían sido capturados en Entre Ríos, de manera que son voces que se habían perdido en el tiempo y estaban en los papeles, en listados de personas que vivían ahí en Callastá. Y dice Bracco que muy probablemente algún día se encuentre un catecismo en idioma charrúa que escribieron ahí los curas en Callastá, pero que está perdido por ahora, ¿no?
Es una locura.
Es un tesoro, verdaderamente. Ya estos nombres son un tesoro.
Locura en el sentido de tesoro, claro, decía. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Entonces, esa es un poco, ese sería el quiebre, digamos, uh-huh, en lo que se conoce o en lo que se suponía.
Muchos datos que se han conseguido acerca de, no solamente de luchas, de hechos violentos, de resistencia charrúa, uh-huh, sino también, dice Braco, uh-huh, de momentos de paz, de pactos
de integración,
con los europeos, sería, de integración. Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasa? Generalmente se toma a veces a los pueblos ancestrales como si fueran que permanentemente estuvieron en hechos violentos, claro, cuando en realidad hubo de todo. Y particularmente acá, digamos, por ahí se desconoce que hubo momentos de integración y de buenos vínculos, considerando que ya para 1810 hacía 300 años que había todo tipo de vínculos, claro, y charrúa ya se había organizado con el caballo, cosa que no había acá, ¿no es cierto? Pero claro, durante 300 años son muchas generaciones, de manera que se hicieron muy expertos, te diría yo, ¿no es cierto?, en el uso del caballo también, ¿no es cierto?
Tengo, bueno, ahí está Flor y Nacho también con ganas de consultarte. Bueno, la primera pregunta que me surge a mí, hecha esta, realizada esta intro, digamos, respecto de qué va es, que estos aportes, digamos, para comprender qué cosas nos sirven en nuestro presente.
Y sí, bueno,
que es una pregunta que me interesa, no, que me interesa hacerte a vos particularmente.
Bueno, sí, yo pienso, ¿no es cierto?, que no hay modo de comprender a este señor Milei, o al anterior Alberto, o al anterior Macri, o al anterior Cristina, qué sé yo. No entendemos a los gobernadores, a los presidentes, a los partidos, a los sindicatos, si nosotros no entendemos el flujo tremendo, histórico, milenario de este suelo, ¿no? Entonces, para poder orientarnos acerca de cómo estamos hoy, vos sabés que había un estudioso, un cura español, pero vivió mucho tiempo entre los guaraníes en Paraguay, que se llamó Bartomeu Meliab, murió hace un par de años, que decía que la economía guaraní era la, o es, si se quiere, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Mirá vos qué interesante esa frase. Bueno, nosotros creemos que la historia nuestra milenaria, que si fuera chaná, charrúa, guaraní, pero también criolla, ¿no es cierto?, y afroamericana.
Integrada.
Pues, claro, cada uno con sus particularidades, a veces, ¿no es cierto?, que continúan a veces las diferencias, por supuesto, pero sí, en convivencia. Bueno, es como si fuera la cuenca del Paraná, que vos no la atajás con un tapialito, ¿viste? Es decir, es un flujo, es un torrente tremendo, milenario, que porque un día lo olvidés, o lo olvidés un siglo, si vos querés, no quiere decir que eso muera, porque viene por distintas vías y nosotros un día tenemos que atender, en lugar de darles consejos a los pueblos milenarios, escucharlos alguna vez, ¿no?
Flor, dale, pues si no sigo con otra.
No, está bien. A mí lo que me... un poco lo comentábamos fuera de aire y ahora lo vamos a tirar acá a la mesa para debatirlo también. En esta semana estuvimos hablando mucho respecto de, bueno, de estas noticias, ¿no? De lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación, diciendo que Francia es un país colonialista, etcétera, 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 marcando que Argentina nunca lo fue y que acá siempre se construyó con todos. Uh-huh. Y me resulta en verdad interesante justamente este aporte que se viene a brindar con una investigación específica, donde se da cuenta, ¿no?, de que había justamente una población que claramente no ha sido escuchada, vos lo decís, ¿no? En algún momento tenemos que dejar de decirles qué tienen que hacer y escucharlos.
Claro.
Me parece interesante también.
Bueno, los países europeos siguen siendo colonialistas, ¿no es cierto? Y los países nuestros, las víctimas, ¿no? Pero Argentina ha tenido momentos de tremenda imperialismo y colonialismo, ¿no? No olvidemos que el profesor Juan Antonio Vilar sostiene que el Estado argentino fue construido sobre cuatro genocidios. Uno, el genocidio europeo sobre los pueblos nuestros, en algunos casos etnocidio, diría Diego Braco, que considera que algunos pueblos han sido etnocidio y no necesariamente genocidio, bueno, macanudo. Pero ya desde el poder porteño, o aporteñado, es decir, alta aristocracia u oligarquía, se produjeron los genocidios del Paraguay, de los pueblos entrerrianos y de los pueblos mapuche. De manera que Nosotros no es que hemos sido siempre víctimas, ¿no es cierto? Por supuesto que la principal responsabilidad que se le adjudica al poder omnipotente y digamos heredero de la colonia que ha sido Buenos Aires es la guerra al Paraguay, en donde se destruyó, se cometieron una matanza del 80% de los varones de Paraguay y muchísimas mujeres también, ¿no es cierto? Además se destruyó completamente. Y esto por una alianza del poder oligarca porteño con los esclavistas brasileños, luso-brasileños y los ingleses, ¿no? Que primero provocaron un golpe de Estado en el Uruguay y después fueron marcharon sobre el Paraguay. Pero los entrerrianos fuimos llamados paraguayistas y yerbócratas. ¿Por qué? Porque estábamos del lado del Paraguay, no queríamos pelear con los hermanos. No solamente paraguayistas y yerbócratas, sino que los pueblos nuestros se desbandaron en los arroyos Toledo y Basualdo porque no querían pelear con los hermanos. De manera que ese imperialismo tuvo resistencias internas y para nosotros es una, como diría un paisano de Nogoyá, es un orgullito manso nuestro, Nosotros no participamos de ese genocidio, ¿no?
Me da ganas de preguntarte por algo que dijiste hoy, que por ahí solemos recordar a los pueblos originarios o ancestrales como en relación a la guerra, a la violencia. Me da ganas de preguntarte por los momentos o formas políticas que tenían o desarrollaron, y cómo era eso, si existió y cómo era.
Bueno,
pacífica.
Claro, sí, existió y existe, ¿no es cierto? Uh-huh. Pues son pueblos vigentes. Uh-huh. Mañana jueves a las 19 vamos a estar ahí en Montecasero 265 en APS para escucharlo a Braco y él lo va a explicar mejor, ¿no es cierto? Porque es un investigador, es entrada abierta para todo el mundo, va a ser muy interesante, lo garantizo, porque hemos hablado con él y conocemos la calidad de persona que es, ¿no es cierto? Y además como investigador. Pero yo podría decir, por ejemplo, que en las distintas culturas que han habitado el Abya Yala, es decir, este continente, también llamado América, ha tenido gran incidencia sobre toda nuestra región, el mundo guaraní, que tenía como centro de su economía lo que ellos han llamado y llaman yopoy, manos abiertas mutuamente, reciprocidad, ¿no? Vida, trabajo colectivo y festivo. Ahora, le han llamado la minga. La minga, el trabajo colectivo y festivo, que se practica todavía en muchos de nuestros barrios, en nuestras zonas campesinas, ¿no? Fue considerada particularmente por Martiniano Leguizamón en uno de sus libros, que tiene un capítulo que se titula Minga en Entre Ríos. Y dice que en un momento se fue como perdiendo, pero quedan por ahí raíces, o quedan en las grietas, ¿no?, de nuestra sociedad, ese trabajo en donde participa el grupo, la familia, el barrio, van todos a colaborar con el vecino que tiene que hacer el techo, la losa, ¿no? O en el campo van a hacer la yerra, ¿no? Y es un trabajo esforzado, pero vos te enojás y no te invitan. ¿Y cómo puede ser esto? Porque es un trabajo distinto, es festivo. No es la tortura que más se comprende con el trabajo de tipo europeo,
claro,
sino ese colaborar con el otro, sentirse... digamos, como en un. Y a la noche, por supuesto, celebrar esa reunión, que puede ser para la cosecha, o puede ser para la casa, o puede ser para colaborar con alguien, ¿no?
Vos decías la yerra, digo, sí, la yerra, la carneada en el
la
campo.
La carneada, todavía, claro. Las facturas entre la vecindad, ¿no es cierto? Pero claro, lo mismo se expresa en la gauchada, a veces de manera individual, que vos le empujaste el auto al vecino, y eso también es una gauchada. Y la gauchada, viste, que vos te enojás y te pagan. ¿Cómo te va a pagar una gauchada? Es parte de la vida solidaria que está bastante pisada por una sociedad que se ha inventado de esta manera individualista, ¿no es cierto? Muy, muy competitiva, ¿no? Por ahí... en donde la comunidad, la vida comunitaria ha quedado un poco relegada, pero no por eso ha muerto, ¿no?
Para no pisar a Braco, que vamos a escuchar mañana.
Ajá, sí, claro.
Me interesa de vuelta insistir con una consulta con vos, Tirso, respecto de cuánto de esto que está a veces oculto, a veces menos visible, todo lo demás, pero que subsiste en la gauchada, por ejemplo.
Sí.
¿Cuánto de eso está presente? ¿De qué modo está presente? ¿Y qué uso, si me permitió una palabra que capaz no es exacta, uso, podemos darle hoy o podemos, nos sirve para pensar este presente.
Claro.
Bueno, insolidario, libertario.
Individualista.
Bueno, eso.
Claro. Para revertir este proceso, nada mejor
o que para mirarnos a nosotros o para mismos. Capear un poco, aunque no revertir.
Y sí, es cierto.
Pero
eso, ponerle un punto para... Imaginate vos que los pueblos nuestros han tenido una relación estrecha con el paisaje, en donde el ser humano es parte de la naturaleza y no se pone por encima, no es la naturaleza un recurso simplemente, sino que se convive con el árbol, con el arroyo, con el pájaro, ¿no? De manera que en estos problemas centrales que tiene el mundo actual, y particularmente la Argentina y Entre Ríos, que es la acumulación de riquezas en manos de pocos, por ejemplo, o la destrucción del ambiente, la tala rasa, la destrucción del suelo, ¿no? Y el hacinamiento, ¿no? Para todos ellos encontramos respuestas antiguas a problemas del presente. Respuestas milenarias a problemas del presente para encarar el futuro de otra manera. Ver que hay otros mundos, pero no que se presentan por un ensayo que escribió fulano de tal, o por un capricho,
claro,
sino porque se ha constatado a través de miles de años, en los charrúas, en los chanás, en los guaraníes, en los pueblos chanatimbú, acá de lo que se llama la cultura goya malabrigo, que últimamente se ha investigado que han tenido una vida comunitaria muy provechosa para ellos. En los montículos se han estudiado un centenar de montículos entre Diamante, Victoria, Gualeguay, ¿no es cierto?, en las islas del Paraná, de manera que todo eso ha sido una vida comunitaria que es, podríamos decir, la base de ese torrente histórico que algún día se va a manifestar. Por ahora está un poco oculto.
Digo, porque para no leer todo esto que estamos diciendo, que estás diciendo, como que se va a manifestar mágicamente, qué sé yo. ¿No?
No, mágicamente no, porque evidentemente...
Pienso en cosas concretas.
Por ejemplo,
la construcción. ¿No? Bueno, ¿cómo hacemos una casa?
Pero, acarrear nuestros materiales. Y no trasladar bolsas de miles de kilómetros cuando acá tenemos materiales propios.
Digo, para si, en el sentido de llevarlo a algo concreto,
sí,
¿viste?
Pues totalmente, si no hay... totalmente. Y la vida, el consumo de alimentos sanos y cercanos con la huerta propia. Pero acá tenemos un problema, que cuando hablamos de los pueblos ancestrales o los pueblos reducidos a servidumbre o esclavizados, parece que fuera un problema del pasado. Cuando nosotros hoy en la Argentina y en Entre Ríos tenemos centenares y centenares de barrios amontonados en donde se juntan distintas enfermedades se potencian mutuamente para hacer de eso un lugar inhabitable, cuando en realidad haces 10 pasos para allá y tenés grandes estancias, grandes, lo que llamamos latifundios, no solo latifundios rurales, que son 10.000 hectáreas, 40.000, 50.000 hectáreas. En Argentina hay estancias de 1.000.000 de hectáreas, en donde caben 40 países del mundo. O en una sola estancia argentina caben 40 países del mundo, mientras las familias nuestras están hacinadas, amontonadas en los barrios, que es la manifestación de aquella servidumbre, es la manifestación actual. Gente sin trabajo y sin lugar. Cuando en realidad también al lado hay lo que llamamos latifundio urbano, a veces concentrado en pocas manos de sectores que llamamos patria contratista, ¿no es cierto?, en donde por décadas están los espacios sin habitar y al lado una familia que no tiene un patio donde tender la ropa siquiera, ¿no?
Sí, pensaba en el hacinamiento y también en esto, familias acumuladas y pobres también, ¿no?
Claro,
es tremendo. Quería preguntarte, vos recién dijiste una frase que me hizo acordar a otra cosa. Voy a intentar ser clara en la pregunta. Vos dijiste, hay muchos mundos. Hace unos días yo hice una nota también sobre una presentación de un libro y la señora de la editorial Lendija, me decía que es tan grande el mundo que muchas veces nos quedamos siempre como encerrados en una suerte de burbuja muy chiquita y nos olvidamos de que hay mucho más,
claro.
¿No? Pensar afuera de la caja, le decía yo.
Sí,
intentar correr, ¿no? Salir a los márgenes, buscar otras cosas. Y los libros muchas veces son eso. Son, vos decís, voy a buscar desactivar tal vez este presente que me está abrumando, y aparece esto, aparece una investigación que de alguna manera me trae una información que yo no tenía, pero que me ayuda a mí a posicionarme de otra manera en este presente. Entonces, mi pregunta en particular es, bueno, ¿cuánto valor tiene volver justamente sobre todo esto? ¿Y cómo lo ves vos también desde este lugar, de tu rol de periodista? También la trayectoria, el tiempo te ha puesto, ¿no? Como sí. Ponerle mucho valor a esto.
Bueno, porque uno se ha dado cuenta también que los medios de comunicación de los cuales yo formo parte, las escuelas de las cuales yo he formado parte, ¿no es cierto? Como alumno, escuela primaria, secundaria, universidad y como profesor también, las estructuras, ¿no es cierto? Las estructuras del Estado y las corporaciones están enfermas en la Argentina de un colonialismo que en la base también es racista, ¿no? De manera que nosotros mismos hemos sido formados y hemos formado a los demás, porque uno tiene que hacer la autocrítica también, ¿no es cierto? Es decir, en un sistema que parece único, cuando en realidad hay otras culturas que nos han precedido y que nos han dejado legados maravillosos, pero ¿qué ocurre? A los cuales no tenemos acceso, apenas por ahí quitamos un velo, ¿no es cierto? Uh-huh. Limpiamos, desempolvamos algo y conocemos muy poquito. De manera que volver a pensar en nosotros, pero no necesariamente también en los pueblos ancestrales, que son los pueblos vigentes hoy, de hecho en los charrúas hay muchas agrupaciones en Entre Ríos, ¿no es cierto? Y guaraní ni hablar, que hay todo un pueblo en Paraguay que habla el idioma, claro. ¿No es cierto?
Sí, claro.
Sino también en la historia reciente nuestra, como decíamos anteriormente, nosotros hemos tenido una historia maravillosa de lucha por la tierra, pero también de saberes que nos involucran a la mujer y al hombre en una relación con la naturaleza que no es extractivista, no es para el saqueo, sino es para la convivencia en donde todos podemos ser sustentables, como, ¿no? Es decir, nosotros podemos vivir y dejar vivir, ¿no? Así que todo este legado, por una u otra vía, nos va llegando. Pero además, conocer nuestro pasado hace que nosotros podamos despertar un poquito y ver, salir de esta tontería que por ahí ha creado el sistema de creer que somos todos venidos de los barcos. No. En realidad hay mucha gente que ha venido de un barco, ha venido de otro lado, pero la esencia del territorio de la Via Yala y particularmente de Entre Ríos, vos caminás Entre Ríos y caminás Latinoamérica, ¿no es cierto? Caminás Paraná y caminás Latinoamérica o el Via Yala. Y acá, particularmente en Paraná, hay una historia charrúa fantástica, hermosa para conocerlas, de los cuales yo conozco apenas poquito. Espero que Braco me ilustre un poquito más también, porque él conoce mucho más. Porque se ha dedicado particularmente, nosotros como periodistas, viste lo que ustedes saben mejor que yo, estamos en muchas cosas, ¿no? Es cierto. Pero él, la persona que se ha abocado y ha puesto el foco en estos pueblos y ha logrado archivos a los cuales uno no tiene acceso, claro. La verdad que es para escucharlo, ¿no?
Sí, obvio.
Nacho.
No, una cosita más, una confesión. Yo vengo del palo del teatro, soy formado en el teatro de grupo, el colectivismo, etcétera. Y le llamábamos Minga, o sea, yo participaba de Minga, de unas reuniones para organizar nuestros teatros, nuestras cosas, limpiar, ordenar grupalmente, claro. Y terminar, no sé, con una comida o algo así.
Lo mismo.
No sabía de dónde venía, sinceramente, y voy a esto, en realidad, me estoy enterando ahora, a esto, ese torrente hay que picotearlo, hay que despertarlo, hay Totalmente. Que ejercitarlo, digamos, ¿no? O sea, hay que insistir en qué cosas, además de estas actividades de divulgación, encontrás, digamos, ves o puedes ver algo de...
Bueno, ahí tenés vos, yo no sabía que ustedes llamaban Minga a la Minga, ¿no?
Porque
la
claro, Minga, es que...
O sea, es que hay un autor acá que era uruguayo, pero estuvo mucho tiempo acá, claro, es cierto.
La Minga.
Que se llamó Marco Sastre, ¿no? Que estuvo mucho en Entre Ríos, pero era oriental, era uruguayo. Escribió un libro que se llama El Tempe Argentino. Y en ese libro tiene un capítulo dedicado a la mujer y al hombre de la isla nuestra. Sí. ¿No es cierto? Ese capítulo debiera ser el libro de cabecera nuestro, ¿no? Porque habla de las características y la idiosincrasia de la familia islera. Y la familia de Campos Altos también seremos nosotros, ¿no es cierto? Y dice que el eje de la vida del entrerriano sería, ¿no es cierto?, de la entrerriana, es la hospitalidad. Pero no la hospitalidad, yo te doy a vos porque el día de mañana tal vez necesite. No. Sentirse feliz dándole al otro. ¡Qué casualidad! Que esa es la misma filosofía que explican del mundo guaraní, de los distintos grupos guaraníes, y que lo explica claramente Bartomeu Meliá en sus diversos libros, ¿no? El Xopoy que decía anteriormente, manos abiertas mutuamente, es lo mismo que la hospitalidad, ¿no es cierto? Y qué casualidad que nosotros en Paraná tenemos el privilegio de haber tenido ese prócer de Paraná, ¿no? Pero que además es de Paraná y de Colón, podríamos decir, ¿no? Que se llama Minga Ayala, ahora vive en Crespo, y que expresa todas estas virtudes juntas, ella y su familia. La Minga, el trabajo colectivo y festivo, la hospitalidad, el darse al otro, el si tenés algo, préstalo o regaláselo, el compartir en el lugar de competir. De manera que en Minga Ayala, digo Minga porque, en fin, está muy a la vista y porque ha tenido canciones dedicadas a ella, ella misma es una poeta y una artista, ¿no es cierto? Y ella con su vida en la isla frente a Colón primero, después dando la vuelta y instalándose en Puerto Sánchez, ha manifestado en su propia vida, recogiendo a la niña que no tenía un papá, una mamá, al señor que estaba enfermo en la isla, ¿no es cierto? O brindando lo poco que tenía con sus pescados, con las cebollas que podía cultivar. De manera que toda esa historia que cuentan Martiniano Leguizamón o que cuenta Marco Sastre en los libros siglo XIX y principios del siglo XX, hoy está vivo en nosotros y se expone en Minga, pero en muchas otras personas que a lo mejor no podemos dar el nombre propio, ¿no?
Tirso Fiorotto, gracias por invitarnos. Ah, queda un apunte de Flor.
La última.
Bueno, dale.
Ya está, no lo molestamos más.
Dale.
Por favor. Ahí no jodemos más.
¿Qué estás leyendo? ¿Qué tenés en tu casa para leer? ¿Qué tenés ahí circulando? ¿Qué estás hojeando, pispeando?
Bueno, leo muchas cosas. No, ahora estaba leyendo un libro sobre los guaraníes, que no es de Bartomeu Meliá, sino de otra autora que no recuerdo. Pero tengo los libros de Meliá, por suerte, los compré en Paraguay a distancia, ¿no? Y estoy leyendo cosas sobre pueblos ancestrales, principalmente, pero también... en estos días he estado leyendo sobre otras cuestiones, como por ejemplo la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra Paraguay de Rosa, estoy volviendo a leer para ver el rol que tuvimos también nosotros, ¿no? Porque, en fin, hay muchas cosas para revisar, ¿no es cierto? Nuestra propia marcha de Entre Ríos termina diciendo la Entre Ríos que Urquiza soñó. Y también la podríamos comentar alguna vez, ¿no es cierto? A ver qué rol cumplió Urquiza en cuando gran mayoría de las entrerrianas y los entrerrianos estábamos en una posición, Urquiza tal vez hizo negocios con esa guerra. Bueno, por ejemplo, entonces, volviendo a leer sobre la tragedia que fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, podemos entender que nosotros también tenemos a veces que inclinarnos ante la historia y ver que nosotros también hemos sido colonialistas e imperialistas alguna vez, ¿no?
Ahora sí, Tirso, gracias por habernos visitado. Reiteramos la invitación mañana, jueves 25 de julio, a las 7 de la tarde, en Monte Caseros 265.
En el sindicato de municipales jerarquizados.
Los jerarquizados, claro. Tal cual.
Son varias organizaciones que invitan a Braco, ¿eh? Son varias organizaciones, así que estamos seguros que se va a llenar la sala ahí, que con tanto desprendimiento nos aportan los compañeros del sindicato, ¿no?
Dale, Charrúas, genocidio o integración. Digo, Braco, como vos decías, el autor. Acá hicimos una intro y unos comentarios al margen de todo.
Muchas
esto.
Gracias
por venir a visitarnos, Tirso.
Muy amable, a las órdenes.